W Radio 96.9. Marta de Baile 2022. Hey, let's get this party started. Doctores, abogadas, psicólogos, actrices, cantantes, nutriólogos, escritoras, enólogos, todos los especialistas. Todos los especialistas. Todos los invitados, todas las alegrías. Marta de Baile en W. En radio, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en TikTok. Estamos en todos lados. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. Marta de Baile 2022. En W.
Muy buenos días, cuentavientes. Esto es W Radio 96.9. Desde este momento hasta la una en punto de la tarde. Es martes y ¿saben qué? Vamos a ver de qué manera sacamos este día adelante. Súbele, hijo. ¿Qué tal, qué bonito? ¿Qué tal, qué bonito? Cuenta bien.
¡Qué joya!
Emperatriz. Muy buenos días, Rebeca. Bienvenida al programa.
Buenos días, Marta de Baile. Buenos días, cuentavientes. Felices con toda la energía del mundo. ¿Cómo no?
Traemos Tokio el día de hoy, cuentavientes. Tokio. Pero les digo una cosa.
Venimos con Tokio.
No, nos pasa como en el trabajo. Lo que pasa es que en el trabajo no pasa nada.
¿Cómo?
Si no lo terminaste antes de la comida, lo terminas después. Pero nosotros tenemos 3 horas
para terminar todo.
Nuestra chamba.
Tienes razón.
Entonces luego al final del programa se nos junta el quehacer. Y entonces le entregamos tarde a Carlos Loret.
Ajá. Entonces, Y no lo queremos hacer.
Tenemos un programa lleno de alegría. El día de hoy está con nosotros nada más y nada menos que está Rebeca Muñoz en casa, pionera como Mind Coach, creadora del método de dietas conductuales, o sea, poner tu conducta a dieta literal en el proceso de coaching, directora de programas de habilidades humanas de formación ejecutiva empresarial, tiene 20 años de experiencia en recursos humanos, experta en inteligencia emocional, liderazgo, establecimiento de objetivos, y hoy vamos a hablar de cómo se afronta el miedo.
Si alguien lo ha tenido, ¿no?
Claro, y no sé por dónde vas, ¿eh? Porque yo siempre digo, me da idéntico si tienen miedo o no.
Claro, yo
no, pero
con
yo
miedo, pero hazlo,
hazle, dale para
o sea,
adelante.
Oye, pero ¿cómo le hago para no tener miedo? Ah, eso no sé. Pero lo que sí sé
es que tienes que hacerlo.
Es que tienes que hacerlo, aunque que tengas miedo.
Claro.
Y ahorita
claro.
Dijiste, si no lo han tenido, yo creo que quien diga eso miente.
Miento. Claro, por supuesto. Fíjate, claro. El tema del miedo, no solamente el día de hoy, no quisiera platicarlo de cómo hay qué miedo hacer algo, o qué miedo los perros, o qué miedo, ¿no? Sino cómo realmente tenemos que hacer conciencia. Recuerden que un tema fundamental para poder ser efectivos en nuestro relacionamiento y vinculación, no solamente en la parte personal y amorosa y de pareja, sino en la parte profesional y en una comunidad que me parece que hoy nuestro entorno social nos está demandando ser mucho más inteligentes en la parte emocional que en otros tiempos, ¿no? Es decir, la situación global, la situación de México, no digo que sea buena o sea mala, sino ha cambiado, las situaciones están cambiando, ¿y cómo podemos afrontarla? Entonces, muchas veces el miedo solamente lo podemos ver como, ¡ay, qué miedo ver una película! ¡Qué miedo, insisto, a los sí. perros! ¡O qué miedo aventarme al vacío! ¡Yo soy malísima para las alturas! ¡Qué miedo! Uh-huh. Pero la situación sería es cómo entender ese miedo, cómo nos mantiene alertas. Y hay diferentes formas de mantenernos alertas. Uh-huh. Es decir, hay una parte del miedo que puede afectar tu integridad física, ¿no? Por ejemplo, estás en una... Haz de cuenta, cuando fue el terremoto del 17, pues era algo que nadie teníamos planeado y de repente comenzó a haber algo que te saca de ese balance emocional, equilibrio emocional, y que claro que te pone en un estado de alerta, ¿no? ¿Qué miedo? Tengo que correr, tengo que poner a salvaguardar mi vida. Pero también hay cosas que nos dan miedo que a lo mejor no están pasando. Uh-huh. Y el día de hoy la intención es ver cuántos de esos miedos no están pasando. Y sí nos tienen paralizados.
Exacto. Claro.
Y sí nos tienen afectados emocionalmente. Uh-huh. Recuerden que inteligencia emocional implica es reconocer, administrar y controlar la emoción en momento presente. En el momento que la estás teniendo. Y muchas veces el miedo lo estamos teniendo y no hay nada alrededor que realmente te esté provocando ese miedo.
Claro.
Por eso es muy importante platicar del miedo el día de hoy. Entonces, van a hacer unas preguntas para decir, ay, Rebeca, ¿cómo crees? ¿Alguna vez has sentido miedo?
Cañón.
¿Has sentido miedo?
100%. Cañón.
¿De qué?
De fracasar, de no hacerla, de, uh-huh. De estancarme, de...
¿Y qué pasa cuando sientes
de
miedo?
De que no me salga.
De que no me salga.
De que me aviente un oso.
Claro. ¿Ah? De que no me quiera, uh-huh. De que me corra.
De que me abandonen.
Claro, de que la economía no vaya bien. De que el calentamiento algo, global.
Exacto. Que le pase algo a mis hijos.
Claro.
Sí, claro, claro.
Que no haya agua el día de mañana. Uh-huh. Vamos a ver qué tantos sí. miedos están a nuestro alrededor y de veras no nos damos cuenta. Lo que sí es una realidad es que entre más conciencia tengas de cuántos miedos operan en tu día a día, vas a poder controlarlo. Yo siempre hago esta como imagen. El no tener control sobre estas emociones es como un globo que a lo mejor está lleno de agua y tiene un micro hoyito que comienza a tener filtraciones. Y luego tienes otro hoyito de otra emoción que no te estás dando cuenta que está y hay otra filtración. Entonces, si vamos tapando todas esas filtraciones emocionales que tenemos, por supuesto que vamos a sentirnos más plenos y sobre todo menos cansados. Alguien que tiene filtraciones emocionales normalmente se siente cansado, uh-huh. agotado, de malas. No hay forma que algún día digas, ¡ay, qué bien me siento hoy! Por fin me siento bien. Porque aunque estés de vacaciones,
claro.
ya algún momento...
Yo venía hoy muy bien, por ejemplo.
Por ejemplo.
Y Rebeca me descompuso.
A la primera.
Cualquiera de las Rebecas, las dos me descompusieron.
A cualquiera de las dos, sí nos tocó parejo.
¡Qué pesada! Entonces,
pero hay diferentes reacciones hacia el miedo. Hay algunas personas que se paralizan, ¿no? Que se quedan así un poco como, ¿y ahora qué voy a hacer? Y si mañana sube el dólar? ¿Y si mañana tiembla? ¿Y si mañana? Y se paralizan. Esa es una forma de reaccionar. La otra forma es sobreactuar. Sobre protegerte, estar como un poco, le digo, como una abejita con un vigorizante en un cuarto con vidrio. Entonces se pegan, se mueven, uh-huh. pero claro, sin ningún ritmo, sin ningún filtro, sin ningún foco. Entonces, aunque haya mucho movimiento, tampoco es efectivo. Hay muchos empresarios que pueden comenzar a decir, chin, mira, Trump y los aranceles, y entonces nuestro gobierno, ¿cómo está poniendo? Entonces comienzan a mover muchas cosas, pero si no hay un foco, pues es exactamente igual que estar paralizado. Entonces, a todo esto, ¿qué es el miedo? El miedo es una angustia por un riesgo o un mal real o imaginario. Uh-huh. Angustia viene de angosto. Fíjate qué chistoso es esto. El angosto, cuando estamos angustiados, literalmente nuestras células se angostan, se hacen chiquitas, oxigenan menos.
Ya, yeah, ok.
Entonces, estás un poco... O sea, si estás en la lela, normalmente estás todavía más en la lela, si no te das cuenta que estás angustiado.
Sí, sí, sí.
Cuando tienes un miedo identificado, lo puedes controlar. Pero cuando dices, no sé qué angustia, no sé, algo está sucediendo y no sé qué va a pasar, eso es el peor de los miedos, porque no sabes cómo administrarlo. Es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Y ahí viene un poco, me voy a ver un poco romántica, pero hay un poco un sueño de que tenemos muchos humanos. La imagen de que podemos controlar lo que está a nuestro alrededor. Entonces, el sentir que algo que nosotros deseábamos que pasara no pasó, nos angustia. Como si tuviéramos varita mágica de decir, pues yo quisiera que Trump fuera tal, ¿no? Que yo quisiera que los chinos fueran de tal forma, yo quisiera que el gobierno de México, uh-huh. pues tú lo quieres. Pero eso no quiere decir que si no sucede, eso pudiera afectarte, ¿no? Uh-huh. Entonces, pareciera que el miedo está en situaciones que están en el futuro. Uh-huh. Nuestra telenovela se nos va.
Es imaginario.
Claro. Y sí, y si pasa,
entonces
y si no llega.
Nuestro what if.
Exacto. ¿Oh?
¿Qué tal si?
Exacto. Entonces vives en el futuro. Un pensamiento que está arraigado en el futuro causa ansiedad. un pensamiento que está arraigado en el pasado causa depresión. Uh-huh. Entonces hay gente que está o deprimida o ansiosa.
Claro.
Solamente.
Bueno, yo les pregunto, ¿cuántos
o las dos
no se sienten?
Por las
digo,
dos.
Para los que nos están escuchando en México, pero no se sienten muy ansiosos por el tema, por ejemplo, de seguridad.
Totalmente.
Muy ansiosos por el tema de la salud. Uh-huh. Muy ansiosos por el tema de la economía. Muy exacto. Ansiosos por el tema del desempleo.
Claro.
O sea, creo que ahorita en México, no sé cómo estén, en donde sea que nos estén escuchando, pero acá yo sí siento mucha angustia y ansiedad.
Exacto.
Generalizada.
Es correcto.
¿No?
Y por eso...
De algo, bueno, que si bien no ha terminado de pasar, uh-huh. Un poco está pasando.
Exacto.
Y como naturalmente todos tenemos una mente catastrófica,
claro,
siempre es claro. Mucho más fácil imaginarte lo peor.
Claro, por supuesto. Pero la situación es que nos volvemos un poco adictos a esta sensación de miedo, porque eso nos hace creer que estamos alertas, ¿no? No,
claro.
la inseguridad, no, el dólar, a ver cómo está fluctuando el dinero, no, pues la falta de empleo, a ver qué va a pasar, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa eso? Eso normalmente... Cuando tú generas eso, y bueno, es que mucho lo podemos estar generando, y de ahí el objetivo de hablar de este tema el día de hoy. Tenemos que parar, ¿me explico? O sea, solamente estamos provocando mucha toxicidad a nuestro alrededor. Y es un poco decir, ay, bueno, si yo paro de hacer eso, no va a pasar nada. Pues cada uno tenemos que hacer nuestra parte. Y hoy la invitación es poder hacer un alto en el camino y decir, no solamente por los demás, por nosotros mismos. Por toda la cantidad de enfermedades que nos podemos estar potencialmente provocando, recuerden que siempre un pensamiento o una emoción que no está bien procesada conscientemente se somatiza, es decir, se lleva a lo físico y causa sintomatología física.
Yo el otro día le contaba a todos los cuentavientes, mi papá, como saben, no vive en México, y la última vez que hablamos me dice, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Y empiezo yo.
Claro.
Trácata, 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 trácata. Y esto, y esto, y claro. Esto, y está pasando esto, y esto, y esto. Y estamos preocupados por esto, y esto, y esto. Bueno, le eché una Biblia.
Claro.
Y se volteó y me dijo, pero eso a ti no te afecta.
¿Cómo no?
No me claro. Lo estaba diciendo como diciendo, a ti que te importa si eso en realidad no tiene nada que ver contigo.
Claro.
Lo que me estaba diciendo es, tú tienes que pararte en este mundo, en esta situación... sabiendo que eso a ti uh-huh. No vas a permitir que te descomponga.
O sea, a claro. Pesar de...
¡Ay, qué bonito!
Entonces me dijo, pero eso a ti no te afecta.
Claro.
Tú estás bien.
Claro.
O sea, fue una afirmación en positivo de que uno elige cómo quieres estar
claro.
En cualquier situación.
Pero bueno, eso habla de una mente súper evolucionada de tu
ese
papá.
Ese es mi papá.
Súper evolucionada.
Y ¿verdad? Entonces después de mí, hasta me dio pena, después de que te eché toda mi vómito.
No, sí, cierto, pa. Tienes razón.
Me dijo, pero a ti eso no te afecta. O sea, como diciendo, decrétalo.
Claro,
¿no?
Claro. Y fíjate, eso que me estás diciendo, muchas veces dicen, ah, eso es fantasía. No, se los juro de veras que no. Hemos hablado muchas veces de inteligencia emocional. Y déjame poner nuevamente este ejemplo, porque hace muy claro esta evidencia. Inteligencia emocional, vivimos en un mundo físico, pues sí, pero inteligencia emocional habla de la metafísica. Uh-huh. La metafísica no quiere decir que te voy a leer las cartas, que leo aquí la bolita de cristal, sino es lo que está más allá de lo físico. Y pongo un ejemplo muy, muy simple. Imagínense que a nosotras tres, porque somos súper inteligentes, trabajamos en equipo, somos maravillosas, nos pide la NASA que llevemos una roca de 5 toneladas a la Luna. Y entonces, hoy nosotras tres tenemos que ver cómo esa roca tenemos que treparla a la nave espacial para llevarla. Y entonces, pues nosotras tres ahorita, por más fuerte que estemos, pues no podemos entre nosotras tres cargar esa roca de 5 toneladas y subirla a la nave espacial, ¿cierto? Pues
de acuerdo.
No. O sea, por más fuerte que estés.
Exacto.
Listo. Bueno, ya nos las arreglamos y subimos esa roca de 5 toneladas a la nave espacial. Nos vamos a la Luna y llegamos a la Luna. Allá podemos entre nosotras tres bajar esa roca de 5 toneladas a la Luna.
Pues si sí. La subimos, la bajamos.
No, porque ahí no en hay la luna. Gravedad.
Exacto.
Estúpida. Ah, es que de veras. No, la señora ni siquiera pone atención a lo que se está preguntando.
No, sí puse atención.
Pam, 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 pam. Pero estamos ahí. Salió igualito.
No, te voy a decir una cosa. Sí, supe el escenario, pero no que no había gravedad.
Ándale. Pero
bueno. Buen punto.
Sigamos al punto. Estamos ahí en la luna. Entre las tres, ahora sí podemos bajar esa roca de 5 toneladas. Eso cambió, porque aquí en tierra no podíamos, ¿no? Pero allá arriba, en esas otras circunstancias, podemos, seguimos siendo buenas amigas, nos llevamos muy bien, trabajamos en equipo, nos respetamos, nos queremos. Pues sí, eso es metafísica, lo que está más allá de lo físico.
Claro.
Por eso inteligencia emocional es 100% metafísica. Y hemos hablado que inteligencia emocional es como el gran tronco de muchísimas habilidades de relacionamiento, no solamente con nuestro entorno, sino con nosotros mismos. Entonces, de ahí la intención de poner como mucha atención, ir viendo cómo podemos detectar estas situaciones de miedo. Cuando tenemos una sobredosis de miedo, ¿no? Ya que ya dijimos que el miedo muchas veces de lo que podemos, o sea, lo que podemos estar angustiados ahorita, no está sucediendo ahorita, sino está en un futuro, y en un futuro que, por cierto, nosotros mismos hemos diseñado y pensado, porque a lo mejor mi escenario de futuro, aunque estemos hablando, por ejemplo, de economía, el escenario de Rebeca y la mía es diferente, ¿no? Son escenarios y películas diferentes. Entonces, no podemos reconocer lo que realmente estamos teniendo en el presente, porque si me dejan ponerlo de manera entrecomillada, estamos un poco como drogados por el miedo, y a lo mejor lo que estamos teniendo en el presente no está tan mal. O sea, podríamos estar un poco en el cielo, en cierta forma, uh-huh, y no lo reconocemos por estar tan en el futuro. Y pongo un ejemplo muy, muy básico, es decir, a lo mejor dices tú, híjole, es que está complicadísima la situación. Pues sí, pero hoy una mañana te levantaste, tuviste agua caliente en tu casa, pudiste amanecer mejor en una casa, pudiste, claro, desayunar, uh-huh, llegaste con bien a tu trabajo, y a lo mejor sí hubo personas que eso ya no, o sea, ya no pudieron hacerlo o no lo tienen. Entonces, cuando comienzas a compararte con otras realidades, te da como un parámetro, eso es importantísimo, poder objetivizar tu realidad.
Divisar tu realidad. Eso está...
cañón.
Muy fuerte.
Pues sí, pero...
O sea, la realidad es suficientemente cruda como para que uno le eche garigoleos...
Pero objetivízalo.
Adicionales.
El otro día estaba, ¿sí?, viendo un video increíble que hicieron en España, que hicieron una entrevista a unos niños españoles de qué era lo que querían hacer cuando fueran grandes. Y unos decían que querían ser youtubers, y otros querían ser famosos, y otros querían tener un coche no sé qué marca, y viajar por el mundo y tal, ¿no? Y luego fueron a unos niños de África a decirles, ¿tú qué quieres cuando seas grande? Quiero tener ropa limpia, quiero tener una cama rica en donde poder dormir. Entonces, cuando a los niños españoles les pasan las entrevistas que les hicieron a los niños africanos, ajá, los chavitos, por supuesto, se quedaron, bueno, pero pasmados, decir, híjole, sí, que quiero que estos pobres, claro, tengan ropa limpia, que puedan comer diario, ajá, ¿no? Y muchas veces damos por hecho todos los bienes que tenemos a diario. Damos por hecho poder comer a diario, poder a lo mejor hacer algunas compras adicionales, que nuestros hijos estén bien en salud, que nosotros estemos bien en salud. Y entonces, cuando incluso quieras comenzar a caminar hacia un nuevo rumbo, los pensamientos basados en el miedo pueden ser tan seductores que nos hacen pensar que estar atentos del miedo nos hace estar seguros y a salvo. Nos hace ser responsables de nosotros mismos y de nuestra realidad. Entonces, de ahí la importancia de poder poner atención. Por ejemplo, podemos pensar que está bien tener sueños, seguir adelante, luchar por ellos, ¿no? Pero siempre encontramos un pero, y lo pongo en letras mayúsculas, pero podemos comenzar a pensar, híjole, pero si ahorita sigo adelante y si fracaso, y cómo está la situación ahorita, ¿será conveniente? No, mejor no lo hago. Y si pierdo dinero o si pierdo tiempo, ya no soy tan joven. Y entonces, comenzamos a hacer unas
conjeturas.
Sí, increíbles, telenovelas que, insisto, no existen.
Sí, dramas en la cabeza horrendos.
Y aunque sabes que ese sueño, si de veras tienes que trabajar con él, dices, no, mejor no. disfrazándonos de responsables. Uh-huh. Pero eso realmente es un miedo al éxito. Uh-huh. Otro tipo de miedo. Claro. Hay, por ejemplo, personas que dicen, híjole, la situación social está muy complicada, hay que hacer labor social, ayudar a los niños de la calle o en situaciones de extrema pobreza, educación, no sé qué, pero... Híjole, mejor no me involucro, porque no vaya a ser que luego uno salga más enredado y se malinterpreten las cosas y solo voy a tener problemas porque no sé si puedo ayudar tanto, ¿sabes? Porque no tengo tanto tiempo y entonces mejor no lo hago. Ahorita mejor no lo hago, me voy a esperar a... Sí. Entonces esto es miedo a involucrarse en causas sociales. Entonces, para poder comenzar a aprender a afrontar el miedo, forzosamente debemos de conocernos a nosotros mismos. Y siempre lo digo y lo pongo con mayúsculas, no puedes administrar lo que no conoces. No te puedes administrar.
No puedes administrar
lo que no conoces. Imagínate que por más que tuviéramos a un súper contador y que fuera excepcional, y yo lo traje a trabajar a mi negocio, pues tengo que darle el contexto de cuál es mi negocio, cómo son mis clientes, mis formas, mis productos, tal. Tiene que conocer mi negocio para saberlo administrar.
Claro.
No por solamente ser bueno técnicamente lo va a poder hacer. Entonces, ¿qué tan buenos somos nosotros mismos en conocernos a nosotros mismos? Ahora, claro, desde esta perspectiva. Entonces, la primera pregunta que te hago, y recuerda que soy coach y tengo que hacer preguntas, uh-huh, es ¿cómo reaccionas ante el miedo? ¿Cuáles son tus reacciones naturales ante el miedo? El temor externo genera tu temor interno. Uh-huh. O sea, esos ruidos, esas fantasías de afuera que no existen, solo te generan ruido interno. Por eso vale la pena comenzar a identificarlo. Uh-huh. Solo, fíjate, ahí les va un ejercicio, a ver que lo hagan. Nada más para, háganlo solo un día, se los propongo. Yo se los digo a mis coaches y les digo, solamente hazlo para que te rías de mí misma. Y como diría mi abuelita, te vas a acordar de mí en la noche. ¿Mm?
A ver.
Si haces el ejercicio. Solo por un día, solo por uno, presta atención a todos los mensajes basados en el miedo que puedas llegar a tener. Como por ejemplo, hijo, me voy por ahí, pero ¿y si me asaltan? Uh-huh. ¿Y si me clonan la tarjeta? No, ¿y si me corren? No, uh-huh. ¿Y si me deja? Y si este cuate está tramando algo contra mí en la oficina, y si hago este proyecto y me dicen que no, o alguien que está en la escuela, y si repruebo, o si mi hijo reprueba, ¿qué voy a hacer? Y si me enfermo, y si mis hijos se enferman, y si no logro ahorrar lo suficiente para el retiro.
No, no sé ideas, hija.
¿Y si me muero?
Y si, exacto. Todos, y normalmente esas suposiciones comienzan con, ¿y si pasa? Híjole, no vaya a ser que todos esos pensamientos...
Perdón,
no te...
hay hasta una estrategia, hija. Uno dice, bueno, yo tengo esta teoría, que si lo pienso, ya no va a pasar.
Sí, yo también un poco, pero...
Al revés, ¿no?
Si no lo piensas,
o sea, tú lo piensas al revés.
Claro, piensas al revés.
Si lo pienso, según yo, ya no va a pasar.
Claro. Nos hace sentir mejor sentirnos que estamos en una comunidad que sentimos lo mismo. Todos tenemos tiempo, todos tenemos miedo, todos nos sentimos de la fregada, todos tenemos, ¿no? Entonces, uh-huh, es el sentirnos como en terapia grupal de, ay, qué bueno, también Marta siente lo mismo, sí, también sí. Rebeca, ay, también mi papá, también, ay, qué bien. Nada, estamos metidos en una comunidad miedosa.
Exacto.
Llena de miedo.
Que no ayuda para nada, ¿eh?
Exacto, exacto.
Hacemos una pausa, regresamos. Aguántenlo ahí, aguántenlo ahí.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, @ Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos... ¿Dónde estés?
Si es radio...
Es W.
96.9.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles en Chedraui. Plátano Chiapas o mango Ataulfo, 15.90 kilo. Y agua Catejas, 69.90 kilo. Este 7 y 8 de junio. Chedraui sí cuesta menos.
Papás totalmente Palacio. Encuentra el mejor regalo para papá y disfruta de increíbles promociones esta temporada. Hasta 30% de descuento y hasta 12 mensualidades sin intereses. Junio 10 al 18 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
¡Julio, Julio! ¡Y llega el gol que define el partido!
Para grandes definiciones, llegan a la pantalla Samsung 58 pulgadas 4K Smart TV a 10,990 y refrigerador Midea 7 pies con despachador semiautomático a 5,499. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 9. Aplican restricciones.
Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN.
En Acción Nacional, siendo congruentes con nuestras propuestas legislativas, hemos instalado paneles solares que producen energía eléctrica limpia. Nosotros retamos a Morena y a López Obrador a que acepten nuestra propuesta para que de forma masiva todos generemos en nuestros techos energías limpias y renovables. Y queremos que tus ingresos te alcancen para más. Juntos cambiemos el rumbo. Vayamos unidos y fuertes por un México mejor.
PAN.
Si es radio.
Es W96.9 FM.
Chicos, aquí está su cuenta.
¿Qué creen?
¿Se te olvidó la cartera?
Si tienes celular, paga con CoDi. Busca CoDi en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Escanea el código QR del negocio, pon la cantidad a pagar, autoriza el pago y listo. Es muy fácil. Conoce más en codi.org.mx. CoDi, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa CoDi. CoDi opera bajo la infraestructura y características del SPEI.
En la Cámara de Diputados aprobamos que el litio se garantice como patrimonio de México.
Con la reforma a la ley minera, su explotación y aprovechamiento se reservan para beneficio exclusivo de la nación. Se protegerán el medio ambiente, la salud de las y los mexicanos, así como los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas.
En la Cámara de Diputados construimos acuerdos para que México sea un país más justo y equitativo.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
En todo el país estamos transformando el territorio. Entra a mimexicolate.gov.mx para conocer los más de 800 proyectos con los que el gobierno federal ha transformado más de 125 municipios del país en los últimos 3 años.
Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Soy Daniela Anguiano. Y esto es Música W. Si ustedes creían que el rock estaba muerto, están equivocados y necesitan escuchar el nuevo disco de los Black Keys, Dropout Boogie.
I'm just a stranger with a twisted smile.
Después de 20 años de haber publicado su primer álbum y de haber marcado una época con su disco El Camino, Dan Auerbach y Patrick Carney vuelven con un homenaje al blues de la mano del legendario guitarrista de ZZ Top, Billy F. Gibbons. Dropout Boogie, el nuevo disco de los Black Keys, lo encuentran disponible en su plataforma de música favorita. Soy Daniela Anguiano y esta fue una recomendación más de Música W.
En Chedraui por ti, cuesta menos todo el verano. Bistec de pulpa blanca o carne para deshebrar de res, 159 pesos kilo. Este 7 y 8 de junio, en Chedraui sí cuesta menos.
Papá, soy reflejo de ti. Sorprende a papá con lo que más le gusta. Tráelo a Sanborns y festéjalo en su mes.
Solo Sanborns.
En Chedraui por ti cuesta menos todo el verano. Dona de chocolate, oreja, biscuit tradicional, cuerno danés o concha blanca tradicional de panadería a solo $3.90 cada uno. Este 7 y 8 de junio y muchas ofertas más.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo.
Oh, yeah.
En martadebaile.com.
Y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022.
Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
Estamos de regreso en W Radio platicando de una manera muy diferente sobre el miedo. Y sobre todo, antes del corte, sobre el tema del miedo colectivo. ¿Cómo? Lejos de confortarnos y de hacernos sentir bien, porque a lo mejor tu círculo inmediato tiene los mismos miedos que tú y eso te hace sentir que no estás sola.
Claro.
Abona a tu miedo.
Claro, por supuesto. Y lo arraiga más.
Te refuerza, sí, que dices, tienes toda la razón, eso, por la cual tener miedo.
Es correcto.
Porque todos los demás alrededor de ti también tienen el mismo.
Por supuesto. Porque claro, estamos programados desde muy chiquititos a sentir miedo. Bájate de ahí, no te vayas a caer. No sé qué habla, ponte suerte, no te vayas a enfermar. Estudia, no te vayan a reprobar. Todo es una claro, cuestión de el control. Pero fíjate, cuando haces este ejercicio, de que les decía que pongan atención a todos estos pensamientos, puedes usar un filtro más para identificar que si los pensamientos que estás teniendo están basados en el miedo o no. Pregúntate a ti mismo, ¿no? Es, por ejemplo, si dices, híjole, si me voy por ahí, ¿me van a saltar? Ese pensamiento, o me van a correr, o cámbialo como tú quieras, ¿ese pensamiento te hace sentir ligero y libre o te hace sentir pesado y cansado? Normalmente todos los pensamientos que están basados en el miedo te van a causar pesadez, angustia y cansancio. Entonces, lo que es importante es que comiences a identificar cuál es el patrón de tu miedo. Y normalmente el patrón del miedo es el tema del control. El vivir en el temor evita que experimentemos la vida de una manera plena, como pudiéramos hacer. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos aquí en cabina y sería tonto poner, híjole, ¿y si ahorita tiembla? ¿Y si corremos? Ahorita aprovechemos que estemos aquí y disfrutemos este momento increíble, ¿no? Al menos por minutos vas a comenzar a sacar de ese tema de estar en el miedo.
Bien.
Entonces, ¿cuál es el antídoto para que esto ya no lo sientas?
Híjole, Marta, ¿qué pregunta me haces?
Qué gran pregunta.
Ay, pero te digo una cosa, se llama autonomía. O sea, no hay forma de poder, no podemos controlar las circunstancias en nuestro entorno. O sea, no hay forma de que, sí, insisto, algo para no poner el tema de economía y seguridad y así, sino el terremoto del 17, ¿cómo podíamos controlar eso? Pues no, o sea, no hay forma. Hay cosas que no están literalmente afuera de nuestro alcance. La única forma que podemos para administrar esta situación de miedo, es ser conscientes de nosotros mismos y elegir. No el alela, elegir cómo reaccionar ante esas circunstancias.
O sea, elegir conscientemente, a eso te refieres con no en la alela.
Exacto, exacto.
¿No?
Pero sea, te decía hace rato.
Y responsable.
Exacto. Pero ¿cuántas veces somos conscientes y responsables?
No, jamás.
O sea, y hablo de y adición, responsables, ¿no?
Es como el borras,
exacto,
siempre.
Exacto. Y muchas veces, Tocaya, lo ponemos... respaldado, es que siempre he sido así, es que mi mamá me enseñó a ser súper precavido, no vaya a ser el diablo. Y insisto, en especial el tema del miedo, por eso es tan importante entenderlo. Nos hace, es tan seductor, ajá, que nos hace sentir muy responsables, un poco previsores. Pero lo que realmente nos está es, hablábamos al principio, es o te paraliza o te hace estar como,
claro,
como abejita
pegándote en los cristales.
Y sin,
claro,
ninguna estrategia. Entonces, hay que comenzar a tener autonomía y entender que esos supuestos, lo pongo entre comillas, solo son supuestos. Uh-huh. Solo son supuestos. Es un paradigma. Recuerden que un paradigma es una idea, una creencia, un patrón, que lo que es muy importante es que no se cuestiona. Esto es un paradigma. El trabajo, tienes que trabajar, esforzarte duro para conseguir trabajo y para conseguir dinero, digo. Pues, el paradigma es ese, que si no me esfuerzo y no sufro, no voy a conseguir dinero.
Exacto.
Eso solo es un paradigma. ¿Y quién lo tiene? Pues cada uno de nosotros. Uh-huh. Entonces muchas veces me dicen, y bueno, ¿entonces qué hago? Pues cambia el paradigma. ¿Así de fácil? Pues así de fácil.
Claro.
Es que es así de fácil.
Plantéate de diferente manera la pregunta.
Claro.
¿No? O haz de diferente manera las cosas.
Es correcto. Pero ¿cómo puedes hacer eso? Toca ya si no tienes conciencia de lo que estás haciendo. Por
claro,
eso la importancia de la autonomía. Y una palabra que me encanta, que es gobierno de nosotros mismos. Pareciera que hay alguien afuera que siempre nos está gobernando y nos dice como qué es lo que tendríamos que hacer. Y la autonomía va directamente con gobierno y con la responsabilidad. Entonces, muchas veces la causa del temor solo está en la mente, insisto, y no está en el mundo exterior. ¿Cuántas veces nos ha pasado de, híjole, no quiero ir a, haz de cuenta, a, no sé, al mar, a nadar al mar porque me da mucho miedo y si me encuentro un tiburón y si me enredo con no? Vas, lo haces, te la pasas espectacular y dices, ay, y no pasó nada. Uh-huh. Y me la pasé re bien.
Sí, claro.
Pues
claro,
sí, porque todos esos supuestos que te tenían angustiado, angosto, ya dijimos, solo están en tu mente. Entonces, el vivir un poco a lo mejor viene de ahí la filosofía de los que son muy de tema de meditación y el estar en el aquí y el ahora, es la bondad de estar en el ahora. El otro día estaba en un chat, ya sabes, de los vecinos, un pájaro carpintero se subió a una torre que hay ahí en el fraccionamiento, uh-huh, como de sonido de alarma, ¿no? Entonces, este estaba picando en la bocina justo, entonces el tiqui, 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 tiqui del pájaro retumbaba, pero en bonito, ¿me sí, explico? Claro. O sea, en decir, ¡ay, qué simpático, uh-huh, se oye! Entonces, una señora dijo, miren qué bonito se escucha el pájaro, y grabó un videito y lo puso en el chat de los vecinos, ¿no? Pues no faltó la gente decir, ay, pobre vieja, no tiene nada que hacer más que ver el pájaro. Ajá. Al revés, qué bendición que esa persona
que tenga ese identificó, tiempo para... Claro.
Pero ¿ves cómo estamos switchados en estar hacia adelante? Ya dijimos, exceso de futuro causa ansiedad, exceso de pasado causa depresión. Uh-huh. Entonces, claro, estamos o en el futuro o en el pasado, pero en el presente no estamos.
De acuerdo.
Entonces, de ahí cuando tú haces conciencia de lo que estás pensando y de cómo lo estás pensando, viene esa autonomía de poder identificar la causa que te está causando angustia. Entonces, cuando haces eso, sanas, curas, administras la causa y el efecto entonces es cambiar tu mundo exterior. Uh-huh. No sé si fui clara. Es decir, cuando tú cambias la percepción y tus supuestos no son tan dramáticos y no son y vives más en el ahora, puedes cambiar tu entorno. De ahí la frase que dice es, cuando cambia el observador, cambia el entorno.
Ok, a ver, pongamos un ejemplo.
Exacto, haz de cuenta es, no hombre, está complicadísimo todo el tema de seguridad en el país, entonces yo no puedo andar sola porque, híjole, qué temor que vaya a pasar algo y tal, ¿no? Uh-huh. A lo mejor vas, por supuesto, atenta, con precauciones, lo que tú quieras, vas y regresas con bien.
Vas y ¿no? lo haces.
Vas entonces, y lo haces, claro. Disfrutas, estás... Y entonces el entorno, que era como atemorizante y, digamos, peligroso, pues no fue así. Ajá. Porque tú pudiste ir y regresar con bien. Sí. Tan es así que estás vivo, que estás salvo. ¿Me explico? Es decir, aparte, luego nos creemos, tocaya, las historias de alguien más.
Sí, claro. A fulanita le pasó y porque le pasó, claro, yo no entonces, lo voy a hacer porque exacto. Igual me va a pasar a mí. Bueno, no sabes, ahí hablamos de las estrategias.
Exacto.
Cada quien como lo hizo.
Y luego, ¿qué tantas veces nos vamos por, no sé, por los WhatsApps y por Twitter y esas cosas, ¿no? De una historia de un fulano, del otro, del hijo, del vecino, del amigo, y nos las creemos como propia.
Sí.
Entonces, estás atemorizado de un escenario que ni conoces, que le pasó a otra persona, que qué lástima que le pasó, pero esa no es tu historia. Y no es como decíamos hace ratito, no te importe y vivas como aislado socialmente de un entorno social. Y no solamente hablemos de la inseguridad, hablemos del riesgo normal de la salud, ¿no? ¿Me explico? No puedes vivir aislado de eso, pero tampoco puedes vivir atemorizado. No,
pues es que es colectivo. Querida tocaya, el ejemplo es clarísimo. No se paren en los Oxxos porque están asaltando.
En todos.
Ve nomás. Exactamente. Sí, claro. ¿No? Entonces ahí es esta paralización de todo mundo. O sea, claro. Si bien las cosas están pasando, las estamos viendo, y sí, cada vez más la inseguridad está en potencia, y tenemos que tomar nuestras precauciones. Esto no quiere decir que no sigamos trabajando. Atento. O dejando de vivir.
Exacto. Entonces, déjame, me voy justamente al cuál es este antídoto. Es, en lugar de pensar en todos los Oxxos están asaltando, no te pares porque es terrible, y tú vas y dices, pues no, pues a mí no me pasó, mi realidad es otra, ¿no? Pongo ejemplos. En lugar de estar con miedo de perder el empleo, ¿por qué no cambiamos el enfoque a hacer de veras nuestro mejor papel todos los días para mantener nuestra fuente de trabajo? ¿Por qué no, en lugar de vivir con miedo a adquirir una enfermedad, decir, ay, no me voy a contagiar y entonces, ¿no? El otro día estaba con una amiga muy querida, que la verdad es que sí es un poco aprensiva con el tema de la enfermedad, ¿no? Y entonces me decía, no, qué terror el estar en un avión porque alguien estornuda y me va a dar ébola. Yo decía, ¿qué te pasa? O sea, creo que no.
No, eso ya es una exageración. O sea,
exacto. En lugar de estar con el miedo a adquirir una enfermedad, ¿por qué no mantenemos un enfoque de nuestros hábitos alimenticios, de salud y de higiene para mantenernos sanos? En lugar de vivir con miedo al rechazo a otras personas, ¿por qué no aprendemos a aceptarnos a nosotros mismos con lo bueno y con lo malo, como somos? Pero si nosotros no nos aceptamos y no dependemos de las relaciones de otros, entonces así es.
Entonces, ¿cómo lo disminuyes?
Y entonces, Marta, qué bueno que me dices eso. ¿Cuál es la forma de disminuir nuestra dosis de miedo diaria? Pues esto es muy fácil. Identificando cuáles son nuestros miedos. Ya les puse un ejercicio en donde pueden ir reconociendo cuáles son los miedos, haciéndonos responsables de lo que nosotros podemos hacer ante esa situación. No podemos controlar la situación, pero sí la forma en la que nosotros podemos reaccionar ante eso. Dejar de poner atención en lo que nos produce miedo. Uh-huh. Por ejemplo, una mujer que dice, híjole, es que estoy preocupadísima y vive angustiadísima porque su mamá a lo mejor está súper enferma, es una relación súper cercana y su mamá a lo mejor la está pasando bien y dices, es que, y honestamente dices, es que quiero que mi mamá se sane. Pues no puedes hacerlo. Uh-huh. ¿Qué puedes hacer? Pasar los mejores momentos con ella mientras dure, mientras esté. ¿Me claro. explico? No puedes claro. controlar la sanación de otra persona, pero sí puedes administrar lo que tú puedes hacer en ese lugar.
Muy bien.
Y entonces actuar en consecuencia, punto. Eso da autonomía y sobre todo da sensación de satisfacción ante lo que se hizo y no deja la sensación de frustración con lo que se pudo haber hecho. Así que la recomendación de hoy, querida tocaya Marta, es sanemos todos nuestros pensamientos basados en el miedo y seamos felices.
Gracias, Rebeca. Como siempre, un placer tenerte acá. Rebeca Muñoz, la encuentran en @mcoachr, por si alguien necesita un coach en todo sentido, para ser emocionalmente más inteligente, para mejorar su liderazgo, para establecer objetivos, un coach de vida. O en rebecamc.com. Y ahí les va el teléfono, 56-59-0011.
Muchas gracias, Rebeca. Al contrario,
un placer
gracias.
Tenerte acá.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
Ahora sí.
Ahora sí. Ahora sí se va a poner esto color de hormiga. Tony Karam, presidente y fundador de Casa Tíbet, que en general adoramos, está aquí hoy.
Lo invitamos, ¿no?
Lo invitamos.
Estamos para hablar de un tema ¿Neta? Particular.
No queríamos que vinieras, porque no, nosotros no aventamos la piedra y escondemos la mano. ¿Lo oíste en radio?
Así es.
¿Lo venías oyendo?
Lo venía, estaba un poco escandalizado, no sabía sí. si voltear el rumbo, volver a casa, pero me aventuré. Dado el estado de neurosis en el que se hallan ambas.
Y aparte nos viene a juzgar.
Y Tony todo lo quiere resolver con una muy respetable meditación.
A ver, Tony, estoy cansada. Me duele la cabeza. Estoy teniendo constantes tsunamis de náusea y ganas de vomitar. Tengo sueño. Me duele la cabeza, sí dije que me duele la cabeza. ¿Y tú qué crees? ¿Que con un OM se me va a quitar?
Por supuesto que no.
Con un minuto de estar con nosotros mismos en silencio, ¿se me va a quitar este retortijón? ¿La diarrea? ¿El estrés? ¿La ansiedad?
¿Tú crees que abrazando un árbol y viendo una gota de rocío correr por la hoja de un árbol, ¿se me van a acabar mis problemas?
Por supuesto que no.
Es que te digo una cosa, Tony.
Está muy grave.
Eres budista y eres tan poco empático. Tan poco empático. No, la verdad es que 30
años de disciplina echadas
exacto.
A la basura.
Y lo dejo yo en monaguillo. No, la verdad es que adoramos a Tony Karam y hemos aprendido tanto de ti, del budismo. Y te agradecemos de verdad que vengas a compartir algo tan profundo, pero que entiendas que parte del aprendizaje también tiene que ser lúdico y divertido. Por siempre supuesto. Te ríes con nosotros. Pero les digo una cosa, y esto ya es en serio. Ahorita que estamos pensativos y reflexivos con respecto al amor, justamente hoy puse en Instagram, a ver si apruebas mi post. Enséñale el post a Tony Karam.
El amor no es lo que uno siente, no. El amor es lo que uno hace. En otras palabras,
fue mi reflexión
del dicho
de la
al
mañana.
Hecho hay un gran trecho.
Claro, y de nada sirve que digas te amo si te maltrato, de nada sirve que te diga es que yo te amo si te soy infiel, de nada sirve que te diga que yo te amo cuando el amor está amarrado a lo que sientes hoy. Porque si todos nos ponemos a pensar en nuestra pareja, seguramente no sentimos el mismo tipo de amor hoy que el que sentíamos por ella hace 7 años. El amor se va transformando. Y es muy fácil amarte cuando te amas. Lo difícil es amarte cuando te odias.
Y aquí
cuando te cae fatal.
Por supuesto.
¿No?
Yo creo que aquí tocas un punto que es tan importante, y es el hecho de que para que nosotros podamos desarrollar, cultivar o refinar nuestra capacidad para amar a otros, la misma no puede divorciarse de nuestra habilidad para amarnos y aceptarnos a nosotros mismos. Entonces, un punto de partida, precisamente en el desarrollo de esta cualidad.
No, espérate, vuélvelo a decir.
Decía, no podemos divorciar nuestra capacidad o aspiración para amar a otros de nuestra necesidad de poder amar y aceptarnos a nosotros mismos.
Yo te lo voy a dar en palabras mortales, porque se los dije hace muy poco. Lo peor que puedes hacer es creer o simplemente hacer lo siguiente. Para amar a otro, tener que dejar de amarte a ti. ¿Y cuántos no estamos en una relación así?
Eso es tan importante.
Eso está cañón, de para amarte, ¿me tengo que dejar de amar yo?
Y en el momento en que incurres en ese trágico error, tarde o temprano, dejas de amar al otro y es difícil recuperarte a ti mismo.
¿Ya viste qué fuerte?
Qué fuerte.
No.
A ver, si hablemos un poco del amor desde el punto de vista budista.
Por supuesto.
Que creo que hemos convertido a muchos cuentavientes ya en budistas de hueso colorado gracias a tus visitas.
Por lo menos
simpatizantes. Sí, ¿no? ¿Sí van muchos cuentavientes?
Sí, cómo no, muchísimos.
Qué increíble.
Es increíble la respuesta que tenemos a través de tu programa, por lo que siempre te estoy profundamente agradecido.
Oye, pero tenemos el amor malentendido.
Definitivamente, como tantas cosas, ¿no? Yo creo que porque fundamentalmente confundimos comúnmente el amor con el apego y el aferramiento.
Ahí les hablan.
Y por lo tanto, como comentaba hace un momento también, tergiversamos la naturaleza primaria del amor, que debe de ser una expresión de libertad, con precisamente un tipo de esclavitud que adviene y es consecuente del apego, ¿no? Entonces, como punto de partida, no solo diría yo desde la perspectiva de la tradición budista, sino deberíamos de abordarlo desde la óptica del sentido común. El amor debe de divorciarse, debe de distanciarse del apego. El apego no es amor.
El amor debe de distanciarse del apego.
Así es.
El otro día, platicando con Mario Guerra, uno de los terapeutas que tenemos en el programa, dijo algo que creo que nos voló los sesos a todos. Ya lo dijo hace como algunos años y lo hemos repetido 20 veces. Extrañar a alguien no significa absolutamente nada y no tiene nada que ver con el amor.
¿Puede o no?
No, porque muchas veces uno dice, es que te lo juro que lo amo, pero ¿cómo sabes? Es que lo extraño muchísimo, es que eso no es sintomático de...
¿Ya me
entendiste?
Claro.
Es que te lo juro que lo amo. ¿Cómo? ¿Pero cómo sabes? Es que te juro que no puedo vivir sin él.
Sí, eso es apego.
¿No?
Así
o es.
Es
que lo extraño muchísimo. Es que si se va, me muero.
Eso es apego.
Todo eso es apego. Por y supuesto. Eso es el discurso que le avientas a tu amiga o a tu amigo tratando de convencerlo de por qué te debería de dar permiso de buscar a tu ex, ¿ya sabes?
Y el problema es que manifiesta una tendencia que en nosotros es recurrente y habitual hacia proyectar sobre el otro cualidades y características que no le corresponden. Una entre ellas, quizá la más importante, es que opere y funcione como la fuente de nuestro bienestar. Ahora, el otro, en el mejor de los casos, tan solo nos puede aportar un bienestar que es mucho más acotado y modesto, temporal y relativo. Pero en realidad no puede, aún deseándolo, operar, funcionar como causa genuina del bienestar duradero. Si lo fuere, si esa persona existiera de esa manera, pues evidentemente se convertiría en la persona más popular del planeta. O sea, ¿quién podría ignorar a una fuente genuina de bienestar duradero? Nadie, ¿verdad? Sería la persona más popular en el mundo.
Pero eso está muy fuerte, cuentavientes, porque ¿cuántos de ustedes no se han sentido como frustrados y decepcionados en una relación?
¿Porque el otro no te hizo feliz?
Porque el otro no resultó ser lo que tú necesitabas que fuera. Uf. Indistintamente, y da igual, y de repente lloras y te azotas, y es que extraño horrendo a esta chava, y es que te lo juro que sin Pedro no hay vida. Y te digo una cosa, no estás llorando a Pedro y no estás llorando a Raquel, da igual exactamente quién es la persona. Lo que estás llorando es lo que tú imaginaste que esta persona iba a ser en tu vida y resultó no siendo.
Y peor aún, las demandas imposibles pues, sobre de esa persona común y recurrentemente proyectas que por naturaleza no es capaz de cumplir, aunque lo desee, ¿no? Porque esa persona no existe, insisto, como una fuente genuina de bienestar duradero. Lo más que te puede aportar es bienestar relativo y temporal, ¿verdad? Y ni siquiera eso, porque en realidad opera como una causa cooperativa de dicha condición.
O sea,
en otras palabras,
yo creo que... Sí, échame otras palabras.
Cuando abordamos el tema del amor, en términos generales, debemos de tener en cuenta que el mismo está naturalmente vinculado al bienestar, ¿no?
Entonces, sí, que estás contenta, estás feliz, te sientes plena, llena.
Entonces, tenemos que establecer una distinción muy primaria, pero que es esencial y estructural. Existen dos diferentes tipos de bienestar que no deben de confundirse el uno con el otro. Y si se lo hace, opera como un detonante de conflicto y dificultad en nuestras vidas. El placer o el bienestar temporal y relativo, que llamamos hedónico, de lo que hemos hablado en este programa una y otra vez, y el bienestar genuino y duradero. El primero, el placer hedónico, es el que se deriva, adviene del contacto de nuestras bases sensoriales, las físicas y la mental, con estímulos que nosotros concebimos como placenteros. Y aquí hay un elemento que es muy importante también clarificar. Estímulos que concebimos como placenteros. No hay estímulos placenteros desde su propio lado, por sí mismos, independiente a la mente que así los concibe, clasifica o decodifica, en dependencia de su marco de referencia conceptual.
Estás enfermo, ¿eh?
Nada existe de esa manera, ¿me doy a entender?
O sea, sí, pero sí tienes una enfermedad, si lo aceptas.
Bueno,
mi enfermedad. Del marco de referencia. Sí, o sea, que el placer es súper subjetivo, o sea, el placer no existe per se, es como tú lo vivas.
Veo, por ejemplo, ahorita enfrente de ti una Coca-Cola, ¿sí? Ahora, cero. Es la sin Coca-Cola azúcar. Cero. Cuando tú la degustas, en este momento sientes placer, ¿no? Y en el momento en que experimentas dicho placer, si te preguntases, si te cuestionaras de dónde viene, qué es lo que produce ese placer, tu respuesta habitual sería de la Coca-Cola. Pero no es cierto. La Coca-Cola no produce dicho placer. Claro. Opera como una causa cooperativa del mismo. Coopera en la conformación de esa experiencia. ¿Pero qué determina esa experiencia? La mente. Y lo hace en dependencia de variables y circunstancias subjetivas. No. Como el hecho de que tiene sed.
Es que ahorita te metiste en un zafarrancho conmigo porque acabas de poner en las palabras más elaboradas lo que siempre he dicho en este programa. A esta Coca-Cola, yo decido ponerle esa etiqueta, ese valor,
por supuesto,
esa referencia.
Es una
¿no?
designación conceptual.
Podríamos decirlo coloquialmente que el que yo sienta placer por tomarme esta Coca es un invento mío.
Es ¿no? una designación
Exacto.
conceptual de Marte de Baile.
Es una designación Así conceptual. Es. ¡I love that word!
Así es.
Ok. El amor es una designación conceptual.
Bueno, sí, especialmente si el mismo emerge de una estructura fantasiosa.
Ok, es que ahí te voy. A ver si te lo voy a dar. Tomamos el corte y regresamos a desmenuzarlo. Claro. ¿Se acuerdan que les dije hace poco que si uno da un paso para atrás y toma distancia crítica y por de repente te pasa, ¿no? 10 segundos tienes una lucidez muy extraña que volteas a ver, y me ha pasado a mí, a tu pareja, y dices, ¿qué es esto? O sea, este güey lo conocí hace 7 años, no es mi sangre, no es mi carne, no crecí con él.
¿Quién es?
No tiene nada que ver conmigo. Y aquí estamos, casados, viviendo en una casa, jugando en una casita, en un matrimonio, en una relación que nos inventamos los dos. ¿Ya me entendiste?
Claro.
¿Qué tal el flipe de lo que estamos hablando hoy con Tony Karam? Aguanten el corte y ya regresamos, no se vayan.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
En la Comer y Fresco, todos los yogurts están al 3x2. Sí, todos los yogurts al 3x2. Consulta restricciones en tienda hasta junio 9.
En Liverpool celebramos a papá con 3 días de venta nocturna. Te esperamos del 10 al 12 de junio para que aproveches hasta 30% de descuento o hasta 20% en monedero electrónico y hasta 20 meses sin intereses en toda la tienda. Consulta restricciones, CAT 0% informativo.
En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
En Chedraui por ti cuesta menos todo el verano. Bistec de pulpa blanca o carne para deshebrar de res, 159 pesos kilo. Este 7 y 8 de junio. En Chedraui sí cuesta menos.
La hepatitis C es una enfermedad silenciosa que puede causar cirrosis o cáncer en el hígado. Si te has realizado tatuajes, piercings o eres usuario de hemodiálisis, debes realizarte una prueba rápida. Es gratuita. El tratamiento también es gratuito y en 3 meses puedes curarte. Para mayor información, entra a www.hepatitisc.mx, Sociedad Mexicana de Salud Pública.
De Película W,
el programa de cine
de W Radio.
Como todos saben, Better Call Saul es una inteligente, extraordinaria y exitosa serie nominada al Emmy que nos narra cómo el abogado Jimmy McGill se convirtió en Saul Goodman, el defensor de Walter White en Breaking Bad.
Saul es interpretado por un inconmensurable Bob Odenkirk y en la sexta temporada, por razones obvias, vemos nuevamente a Jonathan Banks en el papel de Mike Ehrmantraut, Rhea Seehorn como Kim, Tony Dalton en un villanazo como Lalo Salamanca y Giancarlo Esposito brilla como el Maquiavel.
Not a real lawyer.
I'm what?
You're not a real lawyer. University of American Samoa, for Christ's sake? An online course? What a joke.
De Película W.
Con Gaby Cam.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine.
De W Radio. De Película W.
¡Equipo! Para llegar a la final hay que echarle mucha galleta.
Pues vayan empezando, llegándole al 3x2 en galletas Gamesa, Quaker y leches condensadas. Y además, 3x2 en frijoles envasados, gelatinas y flanes en polvo. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 9. Aplica restricciones.
Si es Spotify, es W.
Refrescos.
Pastelillos, golosinas.
Agüitas saborizadas, jugos y néctares llenos de azúcar.
Frituras, sopas instantáneas.
Todos tienen algo en común. Dañan tu cuerpo y generan toneladas de basura y desechos plásticos que están devastando nuestro planeta.
México es de los mayores consumidores de bebidas azucaradas y comida chatarra del mundo. No es casualidad que tengamos uno de los mayores índices de enfermedad y muerte por una mala alimentación.
¿Se te siguen antojando? Cuida tu salud.
Cuida el planeta.
Alianza por la Salud Alimentaria.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Plátano Chiapas o mango Ataulfo, 15.90 kilo. Aguacatejas, 69.90 kilo. Y uva globo emperador, 34.90 kilo. Este 7 y 8 de junio. Chedraui sí cuesta menos.
Ruta W.
Inicia el viaje
con Alejandro Franco.
Para el buen viajero, el recorrido es tan importante como el destino. Es por ello que la experiencia inicia al tomar el volante. Cada carretera es una aventura que nos lleva a lugares de clima extraordinario como Cuernavaca o Tepoztlán en el estado de Morelos, a lugares mágicos como San Luis Potosí o a rincones coloniales como San Miguel de Allende o Querétaro.
Tomarse el tiempo para detenerse, contemplar el paisaje,
degustar la sencillez de un platillo tradicional,
tomar una foto
y, ¿por qué no?, descubrir pequeñas joyas cargadas de historia que de inmediato se harán parte de nuestra vida.
Hallazgos increíbles al alcance de la mano,
ocultos solo por la prisa del día a día y que saltan a la vista gracias al espíritu aventurero de quien se toma el tiempo de viajar por tierra.
En la Ruta W,
lo importante es el camino.
Ruta W.
Inicia el viaje
con Alejandro Franco.
Festival de Belleza del Palacio de Hierro. Encuentra la mejor selección de marcas de cosméticos, fragancias y productos para el cuidado de la piel. Además, recibe increíbles regalos por tus compras. Junio 6 al 26. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Plátano Chiapas o mango Ataulfo, $15.90 kilo. Y agua Categas, $69.90 kilo. Este 7 y 8 de junio. Chedraui sí cuesta menos.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
En W Radio, lo que tienes que saber.
Muy buen día, los saludos, soy Ivette Parga Ávila y esto es Lo que tienes que saber. Ante el aumento de contagios de coronavirus,